Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 30 de septiembre. Concluye el primer piso de la Cuarta Transformación. Poco antes de las 6 de la tarde, el presidente López Obrador dejó Palacio Nacional tras casi 6 años de habitar y despachar en este recinto histórico. Esta noche dormirá en su casa en Tlalpan, mañana entregará la banda presidencial. Sirviendo a México hasta el último minuto, el presidente López Obrador ofreció su mañanera número 1438, la última de su sexenio. Se despidió con la firma de 2 reformas constitucionales sobre pueblos indígenas y otra a la Guardia Nacional.
Que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, porque cuando eso se pierde ya no hay garantía de nada. Entonces vamos a firmar la reforma. La otra, pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas.
Orgulloso de su sucesora, expresó su satisfacción el presidente López Obrador con el proceso de transición con la doctora Claudia Sheinbaum. Aseguró que mañana entregará la banda presidencial a una mujer excepcional y llena de amor.
Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de buenos sentimientos.
Adiós, presidente. El presidente López Obrador dijo estar muy orgulloso de lo que ha logrado en sus 6 años gobernando al país. Aseguró que sus acciones siempre fueron dedicadas para servir al pueblo. Se despidió con una canción que le dedicaron varios músicos. El tema lo sorprendió, se notó visiblemente conmovido al escuchar.
Es un orgullo y es un honor haber luchado con
y día de sentimientos encontrados. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su último día como presidenta electa, se dijo entusiasmada de asumir el cargo en la ceremonia programada para este 1 de octubre en Palacio Legislativo de San Lázaro. Admitió que la conclusión del sexenio del presidente López Obrador le genera sentimientos encontrados.
Bien, contenta, por supuesto hay melancolía con el cariño que le tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y su retiro de la vida pública, pero al mismo tiempo pues con mucha responsabilidad, pues lista para lo que viene.
Acapulco, el primer compromiso. Al día siguiente de rendir protesta como la primera presidenta mujer de la República, la doctora Claudia Sheinbaum acudiría a Acapulco junto con su gabinete con el fin de hacer una evaluación, establecer los planes para continuar con la ayuda que requiere este puerto tras los daños causados por el paso del huracán John.
Mañana vamos primero al Congreso, después vamos a Palacio Nacional, ahí nos tomamos una foto con el gabinete, le tomo su protesta. Al otro día viene la primera mañanera, después vamos a tener algunas reuniones internas y luego en la tarde vamos a Acapulco.
Tras permanecer 15 años en el cargo, el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, presentó su renuncia a partir del 1 de enero del próximo año de 2025. Así lo dio a conocer la gobernadora Livia Deniz en sus redes sociales. Será en las próximas semanas cuando la mandataria estatal proponga al Congreso del Estado el nombre del próximo fiscal de Guanajuato, estado que mayor número de homicidios dolosos registra en el país. Fue detenido Jorge Leonel N., presunto autor material del homicidio Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. A poco más de 2 meses del asesinato, autoridades lograron la detención de 6 presuntos involucrados en el hecho delictivo, incluyendo en ello al autor material. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos. Muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy, último día de septiembre, último día del sexenio del presidente López Obrador, quien acaba, por cierto, de salir de Palacio Nacional hace aproximadamente 32 minutos a bordo de una camioneta blanca. Tomó Calzada de Tlalpan en dirección al sur, dormirá el día de hoy en su casa de siempre, en su casa de Tlalpan. Sara Pablo, tú estás ahí, en Palacio Nacional, captaste la salida del presidente López Obrador, quien por cierto, pues a través de las distintas transmisiones en donde se ve su trayecto a su casa, pues muchas personas se han enterado de él, y allá en Calzada de Tlalpan pues está recibiendo muestras de apoyo, despedidas, aplausos. Sara Pablo, voy contigo, muy buenas tardes, el último día de un sexenio, el cual has cubierto la fuente presidencial desde los primeros minutos.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya se retiró el presidente Andrés Manuel López Obrador de aquí, de Palacio Nacional, como bien lo mencionas, termina así su sexenio, él le quedan unas horas todavía de presidente, a la medianoche ya será pues formalmente el traspaso del poder a la doctora Claudia Sheinbaum. Y decirte que bueno, pues además también pone fin el presidente a una carrera política de cerca de 50 años, él ha decidido ya retirarse por completo, no tener contacto con nadie, únicamente con su familia, y dijo que bueno, pues si Claudia Sheinbaum se lo pide o lo visita, por supuesto la recibiría, pero él estará ya apartado de los reflectores escribiendo un libro que incluso dijo que presentará pues sin una aparición pública llegado el momento. Como último acto, tuvo aquí una comida el presidente López Obrador con los mandatarios de América Latina. Vino Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, también el presidente de Chile, Gabriel Boric, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente Gustavo Petro de Colombia, que dijo que a los amigos no se les olvida. Estaba también la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y bueno, pues así concluyó esta comida hace aproximadamente una hora, una comida que duró poco más de 2 horas, y bueno, pues decirte que el presidente López Obrador se retiró, no hubo declaraciones de los mandatarios de América Latina. Por la mañana, pues ha sido una jornada larga, a lo largo del día empezó con la última conferencia mañanera, que en esta ocasión no contó con preguntas de los reporteros, llegó a las 7:14 de la mañana, entró por última vez al Salón Tesorería y ofreció la última de 1,438 mañaneras, como se les conoce a sus conferencias matutinas. En esta ocasión no hubo preguntas, pero sí un salón lleno, 200 representantes de medios de comunicación, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y youtubers que aplaudían a la menor provocación. El presidente ocupó sus últimas horas para firmar las dos reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y las legislaturas locales, una para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa y otra para garantizar plenamente el reconocimiento de los pueblos indígenas. Una y otra vez dijo el presidente que se va contento, aunque sí se le veía pues algo de nostalgia.
No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño, muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo.
Pues parte de lo que dijo el presidente López Obrador en esta conferencia. Después vino la rifa del reloj, unos breves minutos para hablar de la situación de Guerrero ante las fuertes lluvias. Dijo que se está brindando auxilio. Luego la música. El vocero Jesús Ramírez anunció una sorpresa, una adaptación de la canción La Paloma, interpretada entre otras por Eugenia León y su esposa Beatriz Gutiérrez, que lo emocionó y lo conmovió casi hasta las lágrimas. Tocó el grupo veracruzano Monoblanco, las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde y de Cultura Alejandra Frausto. De plano, pues sí, no se aguantaron y soltaron algunas lágrimas.
Sara Pablo, ahí está esta canción. La música es de Sebastián Iradier y la letra, ni más ni menos, que de Pedro Miguel, colaborador, por cierto, de este espacio, escritor, periodista. El productor musical es Rocino Serrano y la productora ejecutiva, ni más ni menos, que la gran Eugenia León. Y bueno, pues ahí está esta canción, una mañanera muy nostálgica, de sentimientos encontrados. Mientras hay nostalgia, pues también hay mucha esperanza por parte de los seguidores afines a la Cuarta Transformación, el pueblo de México, porque continúa en su segundo piso. Yo lo único que tengo que lamentar en este momento, Sara Pablo, es que no te ganaste tú el reloj. Me parece que eres la reportera que a más mañaneras asistió, pero también se lo ganó un reportero, un compañero periodista, que se veía muy emocionado. ¿Cómo se llama? ¿Quién es él?
Pues es un youtuber, Julio Omar se llama. Así viene es. De Baja California y ha asistido, no sé si a todas, ha asistido a algunas conferencias mañaneras regularmente con preguntas justamente de Baja California.
Sin duda alguna, Sara Pablo, pues quiero preguntarte, aprovechar para empezar a reconocer tu trabajo, esta cobertura que has hecho de un sexenio totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, de mucho territorio, de muchas giras durante los fines de semana. Hay que decirlo, más allá de simpatías, de antipatías políticas, estábamos acostumbrados a ver a los presidentes de la República, o a saber, más que verlos, porque no se les veía, no eran cercanos al pueblo, pues en clubs de golf, ahí jugando deporte, montando a caballo, o pintándolos en algunos casos. El presidente López Obrador, durante toda su vida, buena parte de ella, ha recorrido la República Mexicana, conoce todos los municipios de nuestro país, ha estado en ellos varias, muchísimas veces, y lo continuó haciendo durante su mandato como presidente de la República. Y tú, Sara Pablo, acompañándolo a todos lados, no solo son las mañaneras y llegar a las 4:30 de la mañana. Me ha tocado pocas veces, sé lo que es llegar por atrás de Palacio Nacional, formarse, acreditarse, entrar a un vestíbulo muy frío, lleno de gatos, y después ya entrar al salón donde se llevó a cabo esta conferencia, y continuará celebrándose, distinta, diferente, pero una conferencia mañanera que es un hito en comunicación social y que marcó todos los días, durante el sexenio del presidente López Obrador, la agenda de nuestro país, y tú, protagonista fundamental e indispensable de este ejercicio de comunicación. Sara Pablo, mi reconocimiento, muchas felicidades.
Muchas gracias, Juan. Sí, sin duda una presidencia distinta. El presidente López Obrador decía que trabajaba 16 horas al día y bueno, pues sí lo veíamos desde temprano, y de todos modos en las giras, pues también con eventos, hasta 3 eventos en ocasiones. Ya en la última parte de su mandato, ya volando en aviones oficiales justamente para poder abarcar pues más lugares, pero sí, sin duda, un sexenio intenso, muy intenso, y el presidente mismo decía hoy que lo más duro que fue en estos 6 años pues fue la pandemia de COVID-19 que nos tocó enfrentar a todos, Juan.
Sin duda, Sara Pablo, si no es abusar de tu generosidad, me gustaría una reflexión final sobre lo que para ti significa haber llevado a cabo esta cobertura, la fuente presidencial, en este sexenio, el primero de la Cuarta Transformación, uno que deja muchísimos, pero muchísimos pasos que jamás se habían dado, que ha marcado, sin duda alguna, a nuestro país y que cambió la manera de comunicarse por parte del Ejecutivo Federal con la ciudadanía, con los medios de comunicación, pero principalmente con el pueblo.
Pues me queda claro que el presidente López Obrador es un dirigente de los que no hay muchos en nuestro país en los últimos años. Ha sido un presidente ciertamente muy poderoso, con una figura pues que impone y que ha enfrentado las cosas pues de manera distinta. Él mismo ha dicho que en el tema económico, por ejemplo, pues no hubo endeudamiento en cuanto a la pandemia de COVID-19, es decir, trató de hacer las cosas a su manera. Me parece que también uno de los legados más importantes pues es la distribución de los programas sociales, es decir, del presupuesto para la gente. Me parece que la gente ahora recibe pues más apoyos sociales, este hecho de que millones de personas lograron salir de la pobreza, es decir, también con la mañanera, ciertamente un ejercicio sí, que puede ser perfectible, claro, pero que dices marcó agenda y que, bueno, pues en principio, pues positivo, ¿no? Que podamos nosotros como reporteros tener acceso al presidente y de ahí para abajo a todas las autoridades que hay en el gobierno federal y ya nada más, bueno, pues falta justamente perfeccionar algunas cosas que sin duda es posible, ¿no? Pero bueno, pues marcó un nuevo ejercicio de comunicación en lo que refiere a la relación con los periodistas.
Y con el pueblo y con la gente. Ya parece que antes un reportero así de la nada se le podría preguntar lo que se le ocurrió al presidente de la República, te llevaban del Estado Mayor Presidencial al campo militar número uno. Lo he visto. No es que me hayan contado. Sara Pablo, te mando un abrazo, mi reconocimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hace unos minutos la presidenta electa de nuestro país, a horas de que rinda protesta como la primera presidenta de la República Mexicana en 200 años de República, ella dio a conocer nuevos nombramientos en el gobierno de nuestro país. El general de división de Estado Mayor Enrique Covarrubias López será subsecretario de la Defensa Nacional. El almirante José Barradas Cobo, subsecretario de la Marina. El vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares será director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. César Yáñez será subsecretario de Gobernación. Edgar Abraham Amador Zamora, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Marina Robles García será subsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales. Tania Rodríguez Mora será subsecretaria de Educación Media Superior. Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Se ratifica a Raquel de la Luz Sosa como directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García. Francisco Luciano Concheiro, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Julio César León Trujillo será coordinador nacional de becas para el Bienestar, Benito Juárez. Se ratifica Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica. Le ha dado un giro en los últimos años al Fondo de Cultura Económica. Paco Ignacio Taibo II dejó de ser, más bien se convirtió de ser pues un lugar elitista donde los libros eran caros y los publicados de los cuates en un espacio que lleva el libro a los lectores. ¿Y qué cree? Si no son lectores, se convierten en ellos. Se ratifica a Jorge Mendoza Sánchez como director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. A Mónica Fernández Balboa, ella será la titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, del INDEP. Carlos Manuel Merino Campos será el titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Laura Fernanda Campaña será titular del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Infonacot. Paulina Silva Rodríguez será titular de la Coordinación General de Comunicación Social. Alfonso Brito, él encabezará, será titular muy importante de Vinculación e Información. Alfonso Brito ha acompañado a la presidenta electa desde que era jefa de gobierno de la capital del país, desde antes la ha acompañado llevando a cabo distintas gestiones, distintos trabajos, distintas estrategias muy enfocadas a la comunicación. Pues él tendrá un gran reto, el de la coordinación de vinculación e información. Jesús Ramírez Cuevas será titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia. María del Rocío García Pérez será la titular del DIF. Nuria Fernández Espresate será titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Rodrigo Chávez será titular de la Comisión Nacional de Vivienda, de la CONAVI. Víctor Suárez Carrera, de la Procuraduría Agraria. Marcela Figueroa, ella ha trabajado de la mano con Omar García Harfuch cuando fue secretario de Seguridad Ciudadana. En distintas funciones, ella se encargó de proteger, entre otras acciones, a las mujeres policías y garantizarle el cumplimiento de sus derechos aquí en la capital del país. Ella estará encargada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Santiago Neto Castillo será titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se ratifica a Flor de María Harp como titular del Servicio Geológico Mexicano. Elizabeth Mar Juárez estará a cargo del Instituto Mexicano del Petróleo, del IMP. Sergio Humberto Graf, titular de la Comisión Nacional Forestal, la que fundó, por cierto, Miguel Ángel de Quevedo. Carlos Emiliano Calderón Mercado estará como titular de la Comisión Federal de Electricidad, Internet para Todos, CFE Internet para Todos. Abraham Eugenio, titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Eugenio Carro. Se ratifica a María Eugenia Navarrete como titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. A cargo del Instituto Nacional de la Economía Social estará Edna Catalina Monreal Pérez. A cargo del IMBAL, que era antes el IMBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, ahora también de Literatura, será Alejandra de la Paz Nájera, su titular. Daniela Elena Latorre Benar será titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Y Diego Prieto Hernández queda como director general del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Será su tercer sexenio de Diego Prieto a cargo del instituto que se encarga de preservar, de resguardar y de proteger nuestros monumentos históricos. Ahí tiene usted estos nombramientos y regresamos a la mañana, a esta mañanera melancólica, por un lado, por otro lado con mucha esperanza, con mucha expectativa, no solo lo digo yo, sino lo dicen las encuestas que se han levantado, que se han realizado alrededor de cuál es la expectativa de los mexicanos con respecto al sexenio que inicia el día de mañana. Bueno, dentro de este cúmulo, de esta piñata de emociones, pues hubo mariachis y mariachis afuera del Palacio Nacional que le cantaron ahí varios temas al presidente y ahí estuvo mi compañero Polo Espejel, escuchando a los mariachis. Polo, me enlazo contigo, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana decenas de personas acudieron a cantar las mañanitas a Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador en su último día de gobierno, con mariachi entonando canciones como El Rey, La Viquina y Amigo, entre muchas más. Juan, cargando souvenirs, fotografías, botargas del mandatario, pósters y mantas de agradecimiento, con lágrimas en los ojos, despidieron así al mandatario. Escúchenos.
Pues siento feo que se nos va, pero nos queda Claudia. Claudia, mujeres, puras mujeres, y vamos a salir adelante. Primeramente Dios.
Así como hace 6 años lo venimos a recibir, ahorita lo vamos a despedir. Muchas gracias, no puedo más porque se me quiebra la voz.
Venimos de Sonora, venimos a despedir a nuestro, al gran presidente AMLO, López Obrador. Venimos a estar su último día de gobierno y decirle que muchas gracias, que cumplió.
Juan, los trabajos para instalar el templete y el escenario en la Plaza de la Constitución para el primer evento que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum después de tomar protesta como la primera presidenta de México, se vieron interrumpidos desde las 6 de la mañana por el arribo de los simpatizantes del presidente, convocados también por Morena y diputados locales de ese partido, aunque unos llegaron también de manera espontánea, quienes prolongaron su verbena con la esperanza, Juan, de que el presidente saliera al balcón central de Palacio Nacional a saludarlos, lo que no ocurrió. Por la calle de Moneda y Correo Mayor, otro mariachi se quedó con las ganas de cantarle las mañanitas al presidente. Juan, lo que ocurrió esta mañana a las afueras de Palacio Nacional.
Muchísimas gracias, Polo. Abrazo fuerte. Y bueno, pues ahí estuvieron los mariachis. También se develó el día de hoy un retrato del presidente López Obrador que quedará para la historia allá en Palacio Nacional. Es un retrato totalmente distinto, como lo fue el sexenio de López Obrador, a los sexenios anteriores, porque es el primero en el que aparece el pueblo de México. Es un retrato que tiene su figura con el bastón de mando y es obra del artista Emilio Espinosa. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, te agradezco enormemente que nos acompañes aquí esta tarde, la última del presidente López Obrador como presidente de México. ¿Cómo estás, Roy?
Hola, exactamente 5:30 y Claudia Sheinbaum será presidenta de México. Bien, gracias, Juan, a tus órdenes.
Pues, ¿cómo ves este último día del presidente López Obrador? Hay sentimientos encontrados en el Zócalo capitalino entre pues los mexicanos, el pueblo, muchísimos de ellos, que son afines a la Cuarta Transformación, están tristes porque deja de ser Andrés Manuel López Obrador el presidente, pero hay mucha expectativa con respecto al segundo piso de la Cuarta Transformación y la gestión de la primera mujer presidenta de nuestro país.
A ver, ¿cómo he definido septiembre? Septiembre es intenso, o sea, veamos las cámaras, las calles, los gritos, los discursos o las tormentas, o sea, un septiembre intenso y emotivo. Todo septiembre, desde el día primero con el informe del presidente en el Zócalo, el 15 con el grito, el 19 con el aniversario o lo del aniversario del 19 de septiembre, o hoy, está lleno de emociones alrededor de López Obrador, ¿no? O sea, él incluso en el balcón lo vimos prácticamente soltar lágrimas, ¿no? El día del grito. Creo que ha sido muy emotivo, ¿no? También evidencia del tipo de comunicación que estableció. O sea, él estableció una comunicación muy cercana con sus seguidores, muy cercana. De hecho, el atributo que las encuestas muestran que más se le reconoce es cercanía con la gente. Es más que otros, más que experiencia, liderazgo, no. La cercanía con la gente es el atributo que más se le reconoce y ahorita está cosechando esa cercanía. O sea, ¿no? El que mucha gente así sienta por él. Del otro lado también hay quien siente lo contrario, ¿no? Hemos visto las redes. Pero sí coincido contigo en la expectativa que ha despertado Claudia, creo que no se ha quedado corta esa expectativa, ella misma ha dado la expectativa, los comentarios, mujer, científica, diferente, forma de comunicar, gabinete distinto, creo que sí hay mucha expectativa.
Lo que mencionas del pueblo y la cercanía que tiene con el presidente López Obrador y la cercanía del presidente López Obrador con el pueblo, Roy, pues es algo que podemos ver en el cuadro, en el retrato que ya está en Palacio Nacional a partir del día de hoy con el bastón de mando de los pueblos originarios, que por cierto es símbolo de un poder legítimo otorgado por el pueblo de México. Esa cercanía con el pueblo se ve a diferencia de los retratos que existen de los otros presidentes de nuestra nación. Roy, nos cae la pausa. Pero me parece que hay mucho que hablar y parte de ese mucho me gustaría seguir conversándolo contigo regresando. ¿Me la aguantas?
Aquí estamos.
Muchas gracias, Roy Campos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Muchísimo que darle a conocer en este último día de septiembre y del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Último día de septiembre y último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Roy Campos nos agarró el corte. Te agradezco muchísimo que nos lo hayas aguantado para que nos des tu opinión con respecto a lo que tú ves el día de hoy. Casi 6 años después de que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México, quien inicia el proceso de la cuarta transformación en el país. ¿Qué sucede con esos vaticinios del dólar? Se va a ir a 50 pesos, exacto. México se va a convertir en Venezuela. Saquen todo su dinero, váyanse a vivir a Miami, nos va a volver comunistas, nos va a cargar el diablo. ¿Cómo ves hoy que termina su sexenio todas estas voces agoreras?
Mira, yo creo que te diría que todos los presidentes tienen claroscuros, todos, todos, ¿no? Entonces tienes que poner en la balanza. En general, por ejemplo, el presidente, yo creo que lo que más le preocupaba lo cumplió, que es atender a los pobres, la pobreza, el salario. Entonces, la parte de la economía, que por un lado dicen crecimos muy poco o que la deuda, o sea, que se van a la macro, cuando tú ves la micro, a ver, el empleo controlado, la inflación controlado, las remesas, bien, la confianza del consumidor, buena, reducción de la pobreza, incremento del salario real, no solo del salario mínimo, crecimiento del sur del país más que del norte, lo cual nunca lo habíamos visto, incremento de la recaudación como porcentaje del PIB. Es decir, hay muchas variables económicas que dicen, pues no hubo ningún escándalo, así como cualquier gobierno de los llamados neoliberales pudiera poner esto como logros, o sea, estos logros, ¿no? En otras variables sí se le puede cuestionar, sobre todo yo creo que la inseguridad y la salud, pero otras, el campo, por ejemplo, nadie habla del campo, y el campo no presenta ningún problema estructural importante. Creo que es un gobierno que cumplió, pero hay una variable que no se considera. Siempre hay un desgaste de gobierno. Él llegó en el 18 porque el PAN y el PRI estaban en el hoyo. Y él llega como una alternativa, casi como una olla de presión, sacar la presión social del coraje que había contra los gobiernos. Y llega él, genera una esperanza. Bueno, cuando se va, esa esperanza sigue ahí. O sea, no la tiró. El pueblo que lo eligió sigue confiando en que su movimiento va adelante. No sabemos, porque la historia va a ser la que va a juzgar, pero por lo menos no dilapidó la confianza que le dieron.
No dilapidó la confianza que le dieron, fue un presidente cercano al pueblo. Y, por ejemplo, para darte algunos datos, toma las riendas del país con un tipo de cambio, el dólar a 23.91. Esto fue el último día del gobierno de Peña Nieto. Y hoy está a 19.68. Es el primer, por la razón que sea, Roy, sí, Campos, sí, sí. Es el primer sexenio que yo sepa, que yo recuerde, que en vez de subir el dólar, bajó.
Sí, mira, y ahí sí podrían alguien decir ahorita, no, es que las remesas y que el mercado internacional, pero hay otras variables que sí dependían de él. Una de ellas que yo sentí mucho es la confianza del consumidor. ¿Por qué? Porque es lo que la gente dice que sí es un buen momento para gastar su dinero, para consumir. Y mejoró respecto al final de Peña Nieto. Hoy la gente está más confiada. Cuando está más confiada en gastar es porque tiene menos miedo a perder el empleo. O sea, no se me va a acabar. ¿Por qué? Puedo gastar porque hay ingresos. Entonces yo creo que ese tipo de variables, no hay deterioro, o la tasa de desempleo, que tampoco hay deterioro en la tasa de desempleo, que es calculado por el INEGI, en el cual confío totalmente. Creo que hay otras variables que todas juntas dicen, pues no le fue tan mal. Claro, ahorita sus detractores rápidamente están diciendo, pero crecimos muy poco, lo cual también es cierto. O sea, también es cierto, cayó la pandemia, la mayor caída desde que se conoce, desde que se mide, con el 8.5%, pero ese crecimiento no evitó ese bajo crecimiento no evitó que el presidente pudiera abatir la pobreza, por ejemplo.
Oye, ¿no? O sea, Roy Campos, aquí hay un dato que me parece contundente. En 2018 el salario mínimo era de 88 pesos con 36 centavos al día. Hoy es de 248 sí. pesos con 93 centavos al día. Sí. A eso súmale los programas sociales, Roy.
Sí, el salario real también, ¿no? Oye, y hay otra variable que a lo mejor no se menciona mucho, que calcula el INEGI cada 2 años con la encuesta de ingreso-gasto, que es la distribución del ingreso. ¿Qué te mide la separación entre los que más ganan y los que menos ganan? Bueno, esa brecha se redujo. O sea, creció más el decil de los que menos ganan que el decil de los que más ganan, lo cual la distribución del ingreso se hizo un poco más pareja, sin llegar a ser pareja. Siempre es desigual, pero buscó reducir el índice de Gini, se llama esa variable. Y entonces buscó mejorar el índice de Gini, que mide el INEGI, y por hace mucho no se lograba, se redujo la diferencia de ingresos entre los más y los menos favorecidos.
Pues Roy Campos, como siempre, un placer conversar contigo. Te agradezco muchísimo esta charla, esta plática, y espero que se repita pronto, porque ya mañana no es que demos una vuelta de hoja de un capítulo a otro, sino es la continuación de cómo se está escribiendo la historia en nuestro país.
Con distinta tinta, pero sí es continuación.
Sin duda alguna, con tinta de mujer, Roy. Te mando un abrazo.
Hasta luego, Juan.
Y ahí hay parte de lo que se señala claramente como primero los pobres, y no es una frase política, es una política, y es una política de Estado. César Gutiérrez Priego, te saludo con muchísimo gusto, agradeciendo que nos acompañes aquí esta tarde, abogado, especialista en seguridad. Seguridad, uno de los pendientes del actual gobierno, que inicia con una estrategia de pacificación que señala que atenderá las causas por las cuales la delincuencia toma territorios, por las cuales los chavos dejan cualquier otra actividad para sumarse a la maña, atender los rezagos, la falta de oportunidad de desarrollos, entre otros. Un pendiente todavía, César.
Así es, mi querido Juan. Buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Mira, si tenemos a lo mejor algo que señalar, que nos faltó tiempo para poder realizarlo, es la seguridad y la procuración de justicia. Así ¿Y por es. Qué lo señalo así? Porque todos pudimos observar que se sentaron las bases de lo que ahora se podrá cosechar con una Guardia Nacional que ya es una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente para cuestiones de seguridad pública. Evitamos un poco el tema que se politizó, que tiene que ver con esta cuestión de la seguridad y de que hablan de militarización de la misma, ¿no? Uh-huh. Cuando incluso ya escuchamos al ahora ya próximo secretario de Seguridad Pública Federal, que señala exactamente cuáles son los parámetros con los cuales han cumplido a nivel internacional. Y en la Procuración de Justicia me parece que ahí tenemos un grave problema con lo que han sido las fiscalías, pero también con el Poder Judicial. Y para muchas personas que siempre preguntan y dicen que esto es un ataque en contra del Poder Judicial, hay un dato que a mí me gustaría hacerlo así muy rápido. Todos escuchamos cuando el secretario de Marina se despide del presidente de la República y el secretario de la Defensa Nacional. Y ellos mencionan, ¿no?, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, en conjunto tuvieron más de 147 mil detenciones de presuntos responsables de delitos del orden federal. ¿Sabes cuántos de esos se encuentran sujetos a proceso, mi querido Juan?
Dime.
Menos de 2.300.
¿Esto es una falla en el sistema de procuración de justicia?
Te voy a explicar dónde viene el problema aquí. Al principio se acusaba y se señalaba que las fiscalías a lo mejor eran las que no habían tenido la capacidad para ir ante un juzgador y demostrar que a lo mejor el delito que se había cometido había sido en flagrancia, que se había respetado el debido proceso y que las detenciones se habían realizado conforme a los protocolos de respeto a los derechos humanos y procesales. El problema vino posteriormente, y esto parecería ya que fue un pleito de carácter personal. Uh-huh. En la mayoría de los casos, y curiosamente siempre a favor de un grupo criminal, que es Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a los mismos datos del secretariado, se señala que muchas veces, ya después de calificar como legal la detención, uh-huh, que se demostró que muchos de ellos portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, en lugar de que se concediera una prisión preventiva, no justificada ni oficiosa, sino que se les daba medidas menos lesivas, como la firma cada 15 días o cada 30 días. Situación que obviamente, pues, todos estos presuntos miembros de la delincuencia organizada, pues no se presentaban ante los juzgados federales. Eso causó un grave problema. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto la Armada de México como el Ejército Mexicano como la Guardia Nacional terminaron deteniendo a los mismos personajes hasta en 3 o 4 ocasiones, y parecería que era recurrente. Entonces sí me parece que es algo que tendríamos que criticar al gobierno, porque a lo mejor debió haber implementado la reforma al Poder Judicial antes, mi querido Juan, de la mano con lo que tiene que ser la reforma a las fiscalías.
La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ya mencionó que habrá una revisión y reforma también del sistema de procuración de justicia en nuestro país, es decir, a las fiscalías, algo absolutamente necesario, junto con la labor que desempeñará el próximo secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Urge esta revisión al sistema de procuración de justicia, César, para que García Harfuch pueda llevar a cabo su labor sin este lastre que tiene que ver con la procuración de justicia, ¿no? Y luego hay otro tema sobre la próxima Secretaría de Seguridad que me gustaría comentar contigo.
Pero por supuesto, Juan, mira, incluso el día de hoy me parece que fue noticia por el hecho de cómo se da ver a un personaje como Carlos Amarripa, fiscal general de justicia del estado de Guanajuato, que
años.
Por fin, después de 15 años de haber sido procurador y posteriormente fiscal, pero hay que recordar que hay 17 años anteriores, uh-huh, encargado de la seguridad como secretario de Seguridad Pública del estado, decide presentar su renuncia para que surte efectos a partir del 1 de enero del 2025. Uh-huh. O sea, todavía se da el lujo de señalar cuándo se llevará. Pero personajes de este estilo me parece que son los primeros que tendrían que desaparecer, y me parece que otro de esos personajes tendría que ser el fiscal general de justicia del estado de Morelos, uh-huh, que han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado y que por ese famoso fuero constitucional, pero que les da la constitución de su estado, no la constitución federal, se han visto impunes. Me parece que eso es lo más importante, demostrar que nadie está por encima de la ley, sin importar quién sea esa persona.
Oye, ¿y qué pasa con el fiscal general de la República? De acuerdo a tu opinión como especialista en temas de seguridad, Alejandro Gertz Manero, donde me parece que se le han venido abajo todos los casos, y esto ya no parece casualidad. No digo que él, pero dentro de la Fiscalía General de la República, pues parece que hay mucho topo, ¿no? Parece que todavía hay mucha gente de García Luna ahí metida.
Mira, me parece que le tocó la rifa del tigre, desafortunadamente. Uh-huh. Yo en lo personal tenía, la verdad es que yo tenía siempre la idea de que él tenía la capacidad, a lo mejor, del reto, que era un reto, uh-huh, muy importante. Él fue mi maestro.
Y fue secretario de Seguridad tanto en la Ciudad de México como federal, ¿eh?
No, incluso él ya había estado en la extinta PGR como, uh-huh, oficial mayor. Conocía, en teoría, lo que era este monstruo de mil cabezas.
Y es un hombre inteligente.
Es un hombre muy inteligente y capaz. El problema es que parecería que llegó con las manos atadas. ¿Y por qué lo digo así? Porque la estructura de la Fiscalía General de la República, que anteriormente era la Procuraduría General, desafortunadamente no cambió. Uh-huh. El hecho de que tú le cambies de nombre a una institución no significa que ya con eso solucionaste todos los problemas. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum le está dando un voto de confianza, pero incluso a pedido del mismo fiscal general. Y dos, hay que recordar que él todavía está dentro del periodo para el cual fue elegido como fiscal general de la República, ¿no? Así es. O sea, estamos hablando de que incluso para poder pedirle la renuncia tendría que existir un motivo de peso suficiente como para poderlo hacer. Él señala, de acuerdo a lo que conocemos públicamente, que tiene muchas ganas de trabajar y que está muy entusiasmado por todo este cambio que viene a la impartición de justicia en el país, e incluso el cambio que se da con la reforma al Poder Judicial. Me parece que tendrá a lo mejor cuando mucho 12 meses para demostrar, ¿no?, que tiene la capacidad para trabajar, o de plano que me parece que por vergüenza profesional tendría que renunciar.
Oye, en materia de comunicación, hay un reto grande para pacificar el país. Es un pendiente urgente. Fue la primera promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, principal compromiso de gobierno y la principal preocupación de la ciudadanía y la principal responsabilidad del Estado, garantizar al pueblo la seguridad. Esto no se ha cumplido. César, se ha trabajado, está la política de atender las causas, no es de la noche a la mañana atender las causas. ¿Qué faltó para, mientras se atienden las causas, detener la incidencia delictiva? ¿Y qué pasa en materia de comunicación social? Porque había detenciones, había decomisos, había arrestos, pero estos no eran dados a conocer. Estos no salían en los periódicos, estos no se daban a conocer en los medios de comunicación. Parece que la dependencia estaba amarrada para poder dar a conocer. Y esto te lo digo no solo por el derecho de los ciudadanos a estar informados, sino porque la maña se inhibe cuando se dan cuenta sus integrantes de que se están llevando a cabo acciones, porque sí se llevaron, que se están llevando a cabo detenciones, que se están desmantelando laboratorios, que se están decomisando sustancias, vehículos y armas, todas o muchas de los Estados Unidos. Allá habrá un reto. Es una buena noticia que se dio a conocer que Alfonso Brito será titular de la Coordinación de Vinculación e Información, porque además su relación con los medios de comunicación es muy buena y da certeza a todo el proceso que llevó Claudia Sheinbaum siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México y también precandidata y candidato.
Pero aparte, porque conoce del tema, Juan, me parece que muchas veces no es nada más dar la noticia justicia por darla. Mira, desafortunadamente no la pasamos durante 6 años, parecería que fue una lucha entre el presidente tratando de generar la información que él consideraba que era pertinente y de estar luchando en contra de toda esa tergiversación que existía de algunos medios de comunicación en específico. Recordando también que incluso los grupos criminales tienen también su área de comunicación social, muchas veces regional, y que muchas veces sean retomados por medios nacionales e internacionales, tratando de crear una idea completamente distinta a la que existe. Pero fíjate, hay un sinnúmero
los de bloqueos que se dieron en varios estados de la República hace 2 años fue una estrategia de comunicación de miedo encabezada por los grupos de la delincuencia organizada. Necesita el próximo secretario de Seguridad. Nos queda un minutito, César. No, ¿cuánto nos queda? Uno, sí, todavía. Necesita el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tener una estrategia de comunicación donde dé a conocer las acciones que se emprenden, los arrestos y los resultados. ¿Tú cómo lo ves?
Me parece que ya la tiene.
Es materia de seguridad nacional.
Me parece que es muy importante, te voy a explicar por qué. Porque no nos pueden ganar la narrativa. Y ese es un grave problema. ¿De qué sirve que tú hagas trabajo, que hagas investigación, que realices detenciones si la gente no lo conoce? Entonces, la gente sigue pensando que para qué denunciar, para qué participar como ciudadano en contra de estos grupos criminales, si siempre quedan impunes. Me parece que es importante eso y me parece que ellos ya lo entendieron, tan así que veremos cómo empezarán a trabajar con toda esta comunicación social para que la sociedad conozca y sepa qué está sucediendo.
César Gutiérrez Priego, abogado especialista en seguridad. Muchísimas gracias. Estás melancólico.
Así es, la verdad es que sí. Pero tengo sentimientos encontrados. Tengo mucha esperanza en la doctora Claudia Sheinbaum, pero realmente voy a extrañar al presidente.
Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo a Sinaloa, compañero, porque una lamentable noticia, asesinaron al político y exdirigente de la Unión Ganadera Regional del Estado, a don Faustino Hernández.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Faustino Hernández Álvarez, quien fuera presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, también político, exdiputado, excandidato, también a la alcaldía de Culiacán, fue asesinado esta mañana en un residencial del sector Tres Ríos. Estaba en compañía de Jesús Armenta, un trabajador del ayuntamiento de Culiacán. Los reportes indican que un grupo de la delincuencia fuertemente armado llegó hasta este domicilio en el sector Tres Ríos. Lo recordarás porque hace par de sábados se llevó a cabo una cruenta balacera muy, muy cerca de ese sitio. Hoy, desafortunadamente, le tocaron las balas a Faustino Hernández Álvarez, quien perdió la vida casi de manera instantánea. Fueron cuatro asesinatos los que se llevaron a cabo hoy en diferentes áreas, en diferentes sectores, pero el del político y líder ganadero fue el que llamó la atención, incluso confirmado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la fiscal general del estado, Claudia Sánchez Condo, quien comentó que han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo crimen, Juan, ocurrido aquí, justamente en Culiacán, Sinaloa.
Pues lamentable información, estaremos pendientes de lo que den a conocer las autoridades, pero ya de detenciones, de saber qué grupo de la delincuencia, cuál fue el móvil, pues de eso ni preguntar porque no dice nada, ¿verdad?
Absolutamente, así como lo señalas, ni si hay sospechosos o algún grupo de la delincuencia, absolutamente nada, simplemente se limitaron a confirmar, sí dieron información, hoy hubo pues el cambio de legislatura, incluso estuvo la fiscal, estaba el gobernador dando su conferencia de manera, cuando se enteró justamente de este nuevo crimen. Es Faustino Álvarez, una persona muy conocida acá, toda su vida militó en el PRI, ahora hará hace poco más de un año que se había cambiado recientemente a Morena, y no ha habido pronunciamientos incluso de los partidos políticos al respecto del crimen de quien fuera también candidato a la presidencia municipal de Culiacán.
Muchas gracias por el reporte, Felicitos Trujillo. Te mando un abrazo hasta allá, cuídate mucho.
Otro para ti, gracias por estar pendiente. Juan, saludos.
Abrazo y me enlazo rápidamente a Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanoff, porque como nos lo adelantaba César Gutiérrez Priego, después de 15 años como fiscal del estado, Carlos Samarripa presentó su renuncia. ¿Pero será efectiva hasta el próximo año? Carlos.
15 años, 7 meses para ser exactos, mi querido Juan, muy buenas noches, lo que lleva el fiscal del estado, y para diciembre serán 15 años, 10 meses, casi 16 años lo que habrá durado en el cargo. Y efectivamente, como haces mención, hoy lunes 30 de septiembre, la gobernadora, Livia Denise García Muñoz Ledo, informó al Congreso del Estado de Guanajuato de la renuncia formal del fiscal general Carlos Amarripa Aguirre, la cual pues fue recibida el pasado viernes 27 de septiembre hacia la gobernadora. Dicha renuncia, bueno, pues surtirá efecto a partir del 1 de enero del 2025, y así concluyen 32 años de Carlos Amarripa en el servicio público, de los cuales 15 años, 10 meses serán en total al frente de la Procuración de Justicia del Estado. Con esto, bueno, Livia Denise García Muñoz Ledo pues está cumpliendo la primera promesa que hizo en materia de seguridad, de cambiar al secretario de seguridad del gobierno del estado, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini. Ya entró Juan Mauro González en su lugar, y ahora pues tanto se ha dicho aquí en medios de manera local, siempre que vemos a Livia le preguntamos lo mismo, que cuándo se va a ir Samarripa, cuándo se va a ir Carlos Samarripa, y yo creo que esas presiones hicieron que en
cuanto fue compromiso tomó, a campaña, protesta, Carlos lo dijo en campaña.
Así es.
Sí, en esos así micrófonos.
Y en cuanto rindió protesta Livia Denise el día jueves, para el viernes Carlos Amarripa estaba entregando su renuncia. Ya fue informado el Congreso del Estado, y bueno, pues ya sin duda alguna ya se pondrán a trabajar para que el próximo 1 de enero tenemos que estar amaneciendo, además del año nuevo, con un nuevo fiscal aquí en la entidad.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Carlos Rosanov, de saber quién será el próximo fiscal del estado de Guanajuato. Mucha esperanza hay en la gobernadora Livia Denise. El estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, no de hoy, sino de hace mucho tiempo. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Último día del mes de septiembre, último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana, 1 de octubre, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como la primera presidenta mujer de la República Mexicana. Después de 200 años de República, tendremos una transmisión especial, una cobertura especial aquí en Fórmula Noticias a partir de las 10 de la mañana. Mi compañera Azucena Uresti, mi compañero Javier Risco y un servidor lo esperamos con el traspaso de poderes, esta transición. La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá protesta, se le colocará la banda presidencial. Posterior a ello, eso de las 4 de la tarde, llegará al corazón de la Ciudad de México, al Zócalo capitalino, donde inició su campaña, donde la cerró. Mañana, como presidenta de México, asistirá a encontrarse ahí con el pueblo. Ahí también estará mi compañera Michelle Rivera transmitiendo y reporteando, haciendo la crónica de este importante momento. Michelle, qué gusto compartir siempre micrófonos contigo. ¿Lista para la transmisión de mañana?
Listísima, Juan. Al contrario, un placer, un honor que me permitas estar contigo esta tarde en persona. Siempre es un placer. Y sí, mañana, como bien lo mencionas, estamos trabajando para hacer esta transmisión, como todas las que hacemos en Grupo Fórmula, en equipo. Y qué padrísimo verte a partir justamente de esta hora que mencionas, hasta las 5 de la tarde, con esta transmisión especial desde el estudio, desde el Zócalo, desde el Congreso, aquel lugar donde va a estar la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sus invitados y todos los personajes que harán ahora esta nueva forma de gobernar política como la primera mujer presidenta. Pues ahí estaremos en la transmisión. Si bien nosotros, bueno, sabes, hay noticieros muy temprano, a las 7 de la mañana inician Ciro Gómez Leyva y Azucena Uresti. Igual estaremos desde el Zócalo y algunos compañeros también en el Congreso con la previa en lo que inicia la transmisión especial.
Así es, Ciro estará en el Congreso de la Unión y bueno, esta transmisión especial lo esperamos a Azucena Uresti, Javier Risco y un servidor a las 10 de la mañana.
Así es.
Nos vamos a enlazar, por supuesto, con Michelle Rivera hasta el Zócalo capitalino, desde donde este espacio mañana también se va a transmitir en la tarde. Así que, bueno, pues ahí estaremos compartiendo, como siempre, micrófonos.
Así Michelle. Es, Juan. A las 3 estará Joaquín López Dóriga y a las 17 Jaime Núñez también compartiendo la transmisión. Y bueno, cerrando obviamente con un mensaje a la nación, que era la presidenta electa, y la fiesta de bienvenida y nuevo sexenio.
Rápidamente te pregunto, como mujer, como periodista, ¿qué representa para ti el que una mujer sea presidenta de México y rinda protesta mañana.
Yo te quiero confesar, porque me tocó vivirlo desde Sonora, desde la provincia, cuando vi a Claudia Sheinbaum picando piedra, cuando había dos personas que buscaban la presidencia y a ella le tocaba a lo mejor no estar de ese lado privilegiado donde muchos querían esa posición, y verla ahora pues significa que muchos podemos cumplir nuestras metas, Juan.
Ahí está. Bueno, a unas horas, no me despido, Michelle, a unas horas de rendir protesta como la primera presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Ella dijo estar contenta, sí, pero con melancolía por el fin de la administración del presidente López Obrador. Anunció que en enero hará ajustes a ciertas secretarías de Estado para reducir su gasto, para mejorar su eficiencia. Detalló el protocolo que tendrá mañana y el miércoles día, que por cierto, el miércoles acudirá a Acapulco con el gabinete para hacer una evaluación de los daños causados por el huracán John. Escuchemos.
Primero al Congreso, después vamos a Palacio Nacional. Ahí nos tomamos una foto con el gabinete, le tomo su protesta. Al otro día viene la primera mañanera. Después vamos a tener algunas reuniones internas y luego en la tarde vamos a Acapulco.
Ahí está, aparte lo que dijo la todavía presidenta electa, mañana será presidenta en funciones, Claudia Sheinbaum Pardo. Agradezco enormemente a Epigmenio Ibarra que nos acompaña aquí esta tarde. Querido Epigmenio, desde la mañana, un día de melancolía y de esperanza al mismo tiempo. Hay tristeza porque culmina su sexenio, Andrés Manuel López Obrador, el forjador e iniciador del proceso de transformación que vive el país. Y hay esperanza porque este proceso de transformación continúa y además encabezado por una mujer, por la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo estás, Epigmenio?
Yo, mira, con este sentimiento agridulce, pero con mucha emoción, estuve en la mañana, en la mañanera, porque no quería perderme firmar esa última comparecencia de ese ejercicio ejemplar de gobierno abierto. Y ahí en la mañanera el presidente dio la clave. Habló de la grandeza de Claudia Sheinbaum, de su humildad, de su generosidad, de cómo no se enganchó con todo lo que la derecha conservadora insistía en que debía pasar, el necesario deslinde del mandatario entrante con el mandatario saliente.
Epigmenio, ¿qué pasó con eso que decían las voces agoreras? Es un dictador, se va a perpetuar en el poder, se va a reelegir, va a vivir toda su vida en Palacio Nacional. Pues como ves, el día de hoy, ahí está esta lección que se sabía que se iba a impartir, a pesar de estas, te digo, voces agoreras que intentaron a través del lawfare y a través de la infodemia crear narrativas con tintes golpistas.
Pues es que la verdad, yo estoy esperando que pidan perdón todos estos mentirosas, estas mentirosas y estos mentirosos. Y que porque no lograron nunca entender el talante democrático del movimiento y nunca lograron entender el tamaño histórico de un dirigente de izquierda, único en la historia de la izquierda de América Latina, triunfante, que lo primero que hace es reformar la Constitución, pero no para reelegirse, sino para establecer la revocación de mandato.
Hazme el favor, Epigmenio, y además no quisieron participar sus detractores y sus opositores. Decían, fuera AMLO de Palacio Nacional, se les da la oportunidad de acudir democrática y libremente a las urnas para dar a conocer ahí su decisión. Y boicotearon, torpedearon este proceso de revocación de mandato.
Dijeron que era una maniobra reeleccionista, cuando el propio López Obrador dijo, si tengo menos de 30%, yo mismo renuncio. O sea, ¿qué gobernante con este nivel de poder pone su cabeza en la picota? ¿Y qué partido, qué movimiento se la juega en las urnas? ¿Y qué partido y qué movimiento lleva a cabo una revolución radical, porque eso es la transformación, en libertad, sin reprimir a la oposición? Que hay que decirlo, está recurriendo a una violencia exacerbada porque está buscando respuestas represivas del régimen y se ha quedado con un palmo de narices.
Epigmenio, ¿cómo recibe la presidenta Claudia Sheinbaum el gobierno? ¿Cómo lo iniciará? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son los principales pendientes para consolidar a la cuarta transformación? Porque regreso se ve que ya no hay a lo de antes.
No, regreso no hay. Tenemos una mujer preparada, científica, inteligente, muy sensible, una mujer excepcional, que sabe lo que necesita este país y que sabe cómo conseguir lo que necesita en este país, que sabe que vienen tiempos duros en el mundo, en la economía, y que habrá que mantener, ya lo dijo, lo acaba de decir hace unos minutos, dijo que habrá cambios radicales en la estructura del gobierno en enero para hacer más eficiente todavía el gobierno mexicano, porque el Estado no debe pesar sobre el pueblo, pero el Estado no puede reducir su protagonismo, porque debe conducir la prosperidad compartida y conseguirla. Entonces, yo creo que es una mujer extraordinariamente capaz y que López Obrador tiene toda la razón cuando afirma que es lo mejor que le pudo haber pasado a México. Yo incluso estoy escribiendo hoy mi columna, que debía escribir mañana, con la absoluta confianza y sin escuchar el discurso de que vamos a experimentar y a vivir momentos estelares y que es una suerte de hazaña revolucionaria que una mujer cruce la puerta de Palacio Nacional. Una mujer, no cualquier mujer, una mujer como Claudia, con la banda presidencial ceñida en el pecho.
Epigmenio Ibarra, te agradezco muchísimo, te abrazo fuerte. Tú has acompañado al presidente López Obrador desde hace muchos años, siempre con tu cámara al hombro, y lo seguirás haciendo con la primera mujer presidenta de nuestro país. Por cierto, Epigmenio, acaba de dar a conocer la doctora Claudia Sheinbaum que una joven mexicana será el emblema del gobierno de México. En sus redes sociales está la imagen, es hermosa, está el escudo nacional, a su derecha gobierno de México y abajo una joven mujer con la bandera nacional. Epigmenio, ¿ya lo viste?
Una heroína anónima, sabes que lo pude ver en Calakmul.
Está hermoso, Epigmenio. Nos cae la pausa, Epigmenio, pero conversamos pronto, ¿no?
Un abrazo.
Gracias. Ibarra, nos damos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. A un día de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum rinda protesta como la primera presidenta mujer de nuestro país, continúan pues las impugnaciones y resoluciones y falta de certeza en algunos procesos electorales, como sucede en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, en donde la autoridad electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues resolvió a través de su sala regional el día de ayer que Javier López Casarín, quien fue alcalde electo en la Álvaro Obregón, habría rebasado el tope de gastos de campaña. Esta situación no se acaba de resolver todavía el día de hoy. Será esta noche cuando la sala principal del tribunal discuta, pues, qué sucede en la alcaldía Álvaro Obregón. Le adelanto, de acuerdo a información de mi compañera Andrea Meraz, que el proyecto va en sentido de desechar las impugnaciones de Javier López Casarín, pero que podría rendir protesta como alcalde. Andrea Meraz, no acabo de entender, te saludo con mucho gusto, certero de que nos vas a informar qué es lo que sucede con este caso, con esta impugnación, con la elección en la alcaldía Álvaro Obregón.
Qué gusto saludarte, Juan. Pues si lo podríamos definir en este momento, es prácticamente un relajo y te explico por qué. El día de ayer, el Consejo General del INE fue el que resuelve este rebase de tope de gastos de campaña que pasa del 5.8 al 9.5%, como respuesta a lo que había determinado la Sala Regional Ciudad de México, es decir, una nueva metodología en la fiscalización, y contarle el videojuego que había hecho Javier López Casarín para su campaña. Este habían reportado que costaba 4,000 pesos, finalmente incrementó a 75,000 pesos el costo, y por eso se hace este rebase al 9.5%. ¿Qué es lo que resuelve hoy en una hora aproximadamente la Sala Superior? La impugnación de Javier López Casarín y Morena respecto a la primera decisión de la Sala Regional, que fue justamente decirle al INE que necesitaba hacer una nueva fiscalización, una nueva metodología y contar más caro este videojuego. Pero esto, digamos, ya la Sala Superior no entra al fondo del asunto, únicamente se queda en desechar porque es improcedente e inoperante de acuerdo con el proyecto del magistrado Felipe de la Mata. No se está resolviendo en este momento la nulidad de la elección, aunque nos dicen que Acción Nacional sí la presentó ante las instancias correspondientes, que sería el Tribunal Electoral de Justicia en la materia, pero que todavía no saben quién va a resolver, si es la Sala Ciudad de México o por su parte la Sala Superior. ¿Qué es lo que pasaría en todo caso de que no se llegue a dar trámite a esta petición de nulidad de elección? Que efectivamente Javier López Casarín tomaría protesta o rendiría protesta como alcalde de Álvaro Obregón, y ya no se le podría quitar ese triunfo porque ya son hechos consumados, y ahí el Tribunal Electoral es muy claro y específico en que ya no se puede revertir esta decisión. Ahora es una incertidumbre porque tenemos prácticamente 4 horas para que se resuelva esta situación. Primero, conocer a dónde llegó este recurso, si a la Sala Regional Ciudad de México, que no nos los ha aclarado, o a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que de acuerdo con fuentes nos dicen pues que ahí no se presentó y no se estaría todavía dándole trámite por lo mismo. Es decir, estamos en recursos diferentes, en decisiones diferentes, pero con la misma incertidumbre ahorita, 19:28 de la tarde, de saber si se anula o no la elección de la alcaldía Álvaro Obregón. Hay tiempos muy apretados, aparte de que se le debe de dar trámite a la petición de nulidad de elección, pues los magistrados tienen que responder, ya sea la Sala Regional Ciudad de México, y de ahí ver si podría impugnar, pero ya estamos hablando de horas. Para trazar un trámite, digamos, de nulidad, una impugnación a los partidos, a los actores políticos, se les dan hasta 4 días, por ejemplo, para hacer alguna petición de impugnación, pero ahorita estamos hablando de que ya en poquito tiempo ya se tiene que resolver, y si no se resuelve, Javier López Casarín, a pesar de haber rebasado el tope de gastos en 9.8%, sería alcalde de esta demarcación, Juan.
Pues vaya relajo, Andrea Meraz. Lo único que es certero es que no se ha resuelto y puede no resolverse el día de hoy. De ser así, pues Javier López Casarín rendiría protesta como alcalde de Álvaro Obregón, y pues esperemos que mañana haya más claridad sobre este asunto, sobre estas impugnaciones. Lo que es un hecho es que sí rebasó el tope de campaña establecido. Es lo único que sabemos, ¿no?
Es lo único que sabemos, que ya también determinó el INE a petición de la Sala Regional Ciudad de México, y pues que en este momento, pues te digo, fuentes del PAN nos dice que sí se presentó este recurso de petición de nulidad de elección, pero que ellos mismos ni siquiera saben quién va a resolver, si la Ciudad de México o la Sala Superior, con los 5 magistrados que están ahí, sí, tendrían que analizar el caso. Pero hasta el momento, pues no sé, ni siquiera se conoce, digamos, este trámite. En el Tribunal Electoral, Sala Superior nos dice que no se ha presentado, el PAN dice que sí. Entonces, pues vaya que sí es un tema burocrático de relajo, y que pues vamos a darle seguimiento hasta ahora sí que en las últimas horas.
Aquí desde la trinchera, Andrea Meraz, te mando un abrazo y estamos pendientes de cómo evoluciona este tema. Y en este momento me enlazo con mi compañero, gracias Andrea, muchas gracias, abrazo. Me enlazo con mi compañero Israel Aldave a unas horas de que se celebre una cena entre la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y los presidentes y comitivas de otros países que la acompañarán mañana cuando rinda protesta como la primera presidenta mujer de la República Mexicana. Israel Aldave, me enlazo contigo. Buenas noches.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. Y justamente en estos momentos te saludo a las afueras del Museo de la Ciudad de México, la sede, Juan, de esta cena que ofrece la mandataria electa todavía y que a partir del primer minuto del martes será la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. A esta cena pues han empezado a llegar los invitados especiales. El primero en hacerlo fue el cubano Miguel Díaz-Canel, fuertemente resguardado por un equipo de seguridad justamente de la isla caribeña. Después lo hizo el presidente de Colombia y también en varios de los cancilleres que se dan la cita justamente como invitados especiales a esta toma de posesión ante el día de mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el que Claudia Sheinbaum, lo hemos señalado, Juan, se convertirá en la primera mujer presidenta de nuestro país y también de la región de América del Norte. Y hablando de la región de América del Norte, también va a estar aquí la primera dama de los Estados Unidos, la esposa del presidente Joe Biden, Jill Biden, quien encabeza esta delegación norteamericana. Mientras inicia la cena, Juan, a comentarte que ya la mandataria electa y que en unas cuantas horas será ya la presidenta de nuestro país, sostiene reuniones bilaterales con cada uno de los invitados especiales, entre ellos, por supuesto, el primero que recibió fue a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, después a Gustavo Petro, el colombiano, y también se tiene previsto que hará lo propio con la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, una vez que arribe aquí a este inmueble del Centro Histórico de la Ciudad, el Museo de la Ciudad de México, donde se va a llevar a cabo esta cena de honor justamente a los invitados especiales, Juan.
Israel, entonces, ¿quién ha llegado ya al Museo de la Ciudad de México en Avenida Pino Suárez, donde, por cierto, en una de sus esquinas podemos ver dentro de la construcción levantada por Alonso García Bravo y los españoles que llegaron en el siglo XVI, hay parte de una estructura de un edificio prehispánico?
Sí, Juan, pues como te lo comentaba, uno de los primeros en hacer su arribo aquí a este Museo de la Ciudad de México fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ¿Sí? También ya hizo lo propio el colombiano Gustavo Petro. Y entre otros también han llegado los que serán los principales funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum, entre ellos Marcelo Ebrard, designado secretario de Economía, Rosa Isela Rodríguez, que también pues se va a encargar de la política interior de nuestro país. Y continúa llegando así uno a uno los invitados especiales a esta cena. Una vez que arriban aquí, pues el personal de seguridad los traslada al interior de este inmueble. Inmediatamente pasan a saludar a la mandataria electa Claudia Sheinbaum. Justamente en estos momentos pues está arribando una camioneta de color blanco. No alcanzo a ver quién es, Juan, porque fíjate, vale la pena señalar que hay muchas personas que se han dado cita aquí para ver de cerca tanto a la mandataria electa como a los invitados especiales.
Pues estamos pendientes, Israel Aldave, te mando un abrazo muy fuerte.
A tus órdenes, como siempre, Juan, buenas noches.
Muy buenas tardes. Maru Rojas, compañera, estamos a unas horas de que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, rinda protesta como presidenta de México, allá en el Congreso de la Unión, que está resguardado.
Resguardado y hoy pasado por agua, llueve fuertemente en esta zona. Hemos visto a un millar de militares vestidos de civiles que rodean el Palacio Legislativo de San Lázaro, no solo al exterior, también al interior de este recinto. Hay también policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que aseguran los filtros de acceso. Se amplió el cerco, solo pasan vecinos y empleados de la Cámara. Se redujo ya a un carril el eje 3 Oriente de Eduardo Molina. Si la gente puede evitar la zona de San Lázaro, la zona de la central de autobuses de Oriente, la conocida como Vía Tapo, sería mucho mejor. Lo mismo, el eje 2 Oriente, Congreso de la Unión, va a estar completamente cerrado desde Fray Servando hasta el eje 1 Norte, el que viene de Tepito, que va para el aeropuerto. Delegaciones de periodistas extranjeros.
Hoy Maru, nos cae la pausa, aguántamela y regreso contigo.
Sí.
Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. A pocas horas ya de que rinda protesta la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, todo está listo en el Congreso de la Unión y está fuertemente resguardado, me decías, Maru Rojas, pero nos agarró el corte.
Sí, a pesar de este resguardo, pudimos ver cómo delegaciones de periodistas internacionales hoy reconocieron por dónde van a trabajar mañana en este recinto parlamentario. Por ejemplo, vimos a la delegación de Honduras, 16 colegas que viajan con su presidenta, con Xiomara Castro, están en México desde el sábado. Son en total 350 los medios de comunicación acreditados, pero de cada medio de comunicación son varios los integrantes, 1,800 informadores para dar cuenta mañana del minuto a minuto al mundo de la toma de protesta histórica de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de este país. El vocero de la bancada de Morena, diputado Arturo Ávila, al ser cuestionado, aseguró que la próxima presidenta no recibe línea de nadie. A partir de mañana, todo México verá que es mucha mujer para marcar su propia agenda y que la investidura de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México logró ya un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Así lo explicó.
Es un suceso histórico. Reitero, la primera presidenta de México. Así es que lo que esperamos es que todos nos vamos a comportar a la altura de las circunstancias en este evento. Sí,
de la misma coalición, el diputado de Morelos, que fuera fundador del PES, Hugo Eric Flores, reconoce que Sheinbaum tendrá que enfrentar dos grandes desafíos, que son el problema de la inseguridad y el problema de las finanzas públicas, porque si bien Sheinbaum Pardo llega al poder con una legitimidad tremenda, la coloca en la historia como la primer presidenta de la República, pero no se puede ocultar que llega en uno de los momentos más difíciles para el país, así lo dijo.
No, está bien descompuesto el tejido social en muchas partes de nuestro país, en Morelos está muy, muy, muy descompuesto, y la verdad es que las instituciones rebasadas, la policía municipal rebasada, la policía estatal rebasada. Ahora cuando teníamos el debate de la Guardia Nacional, pues a lo mejor no es lo deseable, pero es que lo único, ¿dónde vamos a capacitar ahorita policías?
Así llega con estos retos la presidenta número 66, después de 65 varones que han tenido las riendas de nuestro país, algunos por décadas, algunos en al menos dos ocasiones. Y al final de este año, Juan estaría gobernando con 13 gobernadoras mujeres, 10 de Morena, 3 de oposición, y con Congreso Federal paritario, 250 mujeres en San Lázaro de 500 legisladores, 63 mujeres en el Senado, 65 varones para 128 senadores y 27 congresos de 32, que en algunos casos son más las mujeres que los hombres. Mañana la van a acompañar 16 jefes de Estado, rompiendo récord. López Obrador le acompañaron 14 y a Enrique Peña 13 jefes de Estado. Vamos a estar pendientes, Juan.
Ahí está Maru Rojas, vamos a estar pendientes y vamos a tener una transmisión especial desde tempranito en la mañana y hasta que esto, la jornada, concluya. Muy importante, Maru Rojas, muchísimas gracias, te mando abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Y le digo, vamos a estar transmitiendo todo el día de mañana la rendición de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum como primera presidenta mujer de la República Mexicana tras 200 años de ser nación independiente. La primera acción al día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum será ir a Guerrero, será ir a Acapulco para, junto con su gabinete y la gobernadora del estado y la alcaldesa de Acapulco, llevar a cabo una evaluación de los daños provocados por el paso del huracán John y llevar a cabo las políticas, las acciones para apoyar a las personas damnificadas. Y es muy importante que todos los ciudadanos nos involucremos en la ayuda a Guerrero, en la ayuda a Acapulco. Le informo que desde la mañana de hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que por cierto ayer le ganó a la América, recibe en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario la ayuda para los afectados por el huracán John a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Hay que ayudar, hay que llevar comida enlatada, no perecederos, medicinas, hay que llevar lo que más necesitan allá en Guerrero. Agradezco también aquí el día de hoy, estamos muy contentos porque nos acompaña Ana Guízar. Ella es líder de juventudes y además es luchadora por los derechos de las mujeres. Nos acompaña para hablar de la agenda de género durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y la deuda histórica que hay con las mujeres en nuestro país. Bienvenida, Ana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, querido Juan. Muy contenta, muy, muy agradecida por la invitación y muy feliz de estar aquí con todos ustedes, con la audiencia que nos está escuchando y que es un tema realmente muy, muy importante, muy relevante que me parece que todos tenemos que tener muy claro qué es lo que va a pasar ahora, ¿no?
Vienes a la rendición de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, miras al Zócalo, pero has trabajado Has luchado por los derechos de las mujeres, una deuda histórica de muchísimos años, y bueno, pues me parece que este sexenio empieza con el pie derecho, sí, en muchos aspectos, y uno de ellos es la deuda histórica contra las mujeres. ¿Cuáles tendrán que ser las primeras acciones? Porque en México, lamentablemente, se cometen muchísimas violencias en contra de las mujeres. Tenemos altos índices de feminicidio y altos índices de violencia contra la mujer en la casa, en el trabajo, hay inequidad en los salarios, en fin, una serie de mañas que tienen que ser abolidas.
Así es, y muchos tipos de violencia también, la psicológica, uh-huh, económica, etcétera. Ahorita entramos exactamente los puntos que se van a hacer, las 11 propuestas que hizo la doctora, los 11 puntos muy relevantes que nos comentó que iba a ser en el 2024, 2030 en su sexenio. Pero antes de comenzar con eso, yo quiero también comentarle a tu audiencia la importancia de saber de dónde venimos también, uh-huh, ¿no? México está dejando 40 años atrás de un régimen neoliberal que desmanteló las instituciones de bienestar, que amplió también la brecha de desigualdad y también extendió la violencia sobre el pueblo.
A ver, perdón, Ana, ahí hay una cosa que me parece que puede ser muy ejemplificativa de lo que estás diciendo. Las muertas de Juárez eran en su mayoría costureras, eran trabajadoras de maquiladoras, okay, y comenzaron a asesinarlas y la policía y la fiscalía y las autoridades no investigaron. ¿Cuánto ganaban al mes estas mujeres? 4,000-5,000 pesos. Sí. ¿Cuánto costaba una investigación de estos asesinatos? 80,000-100,000 pesos al mes. Les salía muy caro. No investigaron. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal al cual hace referencia tasa el valor de las personas de acuerdo su capacidad de gasto. Entonces, si tú gastas y tienes dinero y haces derrama económica, tienes un valor, porque no había derechos, había productos a los cuales podías acceder solo si podías pagarlos. ¿Querías salir de pobre? Paga para salir de pobre. Y hasta que le salió más caro a la autoridad no investigar porque el asunto se volvió mediático, se puso a investigar. Me parece que hay un ejemplo de las muchas deudas contra las mujeres.
Totalmente. Y también estamos saliendo de 15 años de un conflicto armado impulsado por el gobierno neoliberal de Felipe Calderón, uh-huh, quien tras llegar a al poder, entre comillas, después de un fraude electoral, como
no, de que llegó al poder, llegó al poder. Ya veremos si llegó o no de manera democrática y legítima.
Así es.
No lo hizo, pero bueno.
Decretó la guerra contra el narco para legitimar su gobierno. Este conflicto, sin duda alguna, nos dejó miles de violaciones de derechos humanos. También implementó y desató los feminicidios que ya venía en ascenso desde la década del 1990. Más o menos. Uh-huh. Entonces, nos inundó las calles con armas de fuego, con drogas. Sin duda alguna, fue un gran enemigo de las mujeres. Y como decimos, los neoliberales, la, uh-huh, derecha ha sido un error histórico, porque somos hijos y somos nietos de grandes revolucionarios y revolucionarias.
Así es, pero pendiente en los ideales revolucionarios, la tercera transformación del país, la cuarta los tiene que resolver. Estamos a horas de iniciar su segundo piso en materia de políticas, de acciones para saldar esta deuda histórica con las mujeres. ¿Cuáles son los primeros pasos, Ana Guízar?
Ahí te va, Juan. Mira, elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, uh-huh, y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Ese vendría siendo el punto número uno. Se trata de garantizar que todas las mujeres de México tengan derecho y tengan acceso, perdón, a sus derechos desde la igualdad sustantiva, ¿no? Porque una cosa es la igualdad y otra cosa es la igualdad sustantiva.
¿Cuál es la diferencia entre la igualdad y la igualdad sustantiva?
Te pongo un ejemplo muy claro. Hace poquito lo platicaba con un amigo empresario. Y me decía, sí, Ana, es que yo tengo 50 empleados, punto, ¿no? Uh-huh. Y me decía, pero tengo 25 mujeres y 25 hombres. Uh-huh. Y yo, sí, pero tienes a 25 mujeres y de esas 25 tienes a 20 que son personal de limpieza, ¿no? Uh-huh. Entonces no tienes realmente a mujeres en una función de una toma de decisión, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que buscamos, pues, ¿no? Que
okay, somos ahí está, me parece un muy buen ejemplo, ¿no?
Eso es el ejemplo, uh-huh, claro, ¿no? Entonces es garantizar que las mujeres de México tengan acceso a sus derechos desde la igualdad sustantiva, el cuidado y el desarrollo de los hijos, el derecho a la salud y una vida sin violencia y a la independencia económica, que me parece un punto muy, muy importante, ¿no? Y después garantizar gabinetes paritarios y eliminar la brecha salarial, que es prácticamente el ejemplo que
lo de gabinetes paritarios se hizo en este gobierno, ¿no? Me parece que es el gabinete más paritario el cual tengamos nosotros memoria, y cada vez más mujeres ocupan cargos en la administración pública y también de elección popular. Nunca había habido tantas gobernadoras en nuestro país.
No, y aparte, si bien logramos conquistar el derecho a voto en 1953, pero la realidad es que la democracia paritaria se volvió realidad apenas en el 2018. Justamente como lo mencionabas ahorita, tenemos un Congreso Federal paritario, donde tenemos 250 diputados y 250 diputadas. Tenemos gobernadoras como antes nunca visto, o mujeres en secretarías.
Una secretaria de Gobernación, y será mujer la próxima secretaria de Gobernación. Una presidenta del Banco de México, una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una presidenta del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahí hay algunos datos. Ana Guízar, espero poder seguir conversando contigo muy pronto y hablar de las acciones, de las políticas que se implementen en nuestro país para saldar esta deuda histórica que tenemos con las mujeres. Muchísimas gracias, Ana.
No, hombre, muchísimas gracias a ti y espero pronto volver a visitarlos. Muchísimas gracias.
Nos dará mucho gusto, como nos da mucho gusto, como cada semana, recibir aquí a Ricky Moreno, faro de diversión.
Mi querido Juan, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Los dos del norte.
¿Sí? Sí, 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 sí.
¿Tú de dónde eres, Ana?
De Hermosillo.
Ah, de Hermosillo, Chihuahua. Y él es de Chihuahua.
Lo tienes todo, Juan. Ahí lo tienes, está todo. Ve la felicidad, está, hombre. Sí, aquí se respira felicidad en, sí, este programa.
Y se respira melancolía y mucho en redes sociales.
Oye, qué complicado día para las redes sociales. A ver, por un lado es muy sencillo de identificar lo que está pasando en redes. Por ahí decía el presidente en alguno de sus discursos de que dejó un México muy interesado en la política, y es verdad, está pasando. No hay un solo trending topic, no hay ningún solo movimiento, ya sea la red que tú quieras, Threads, Instagram, X, la que tú quieras, YouTube, que no hable del tema de la partida de Andrés Manuel, ¿no? Ese es, por eso te decía, complicado, ¿no? Porque siempre traemos un punto de vista diferente de lo que pasa en las redes siempre, ¿no? Está la Casa de los Famosos, que se acabó, para bien.
Ah,
para
ya se
mal.
Acabó.
Ya se acabó la Casa de los Famosos, triunfó Mayito. Están muy felices porque regresa a Televisa después de tantos años vetado y con tantos. Entonces, bueno,
eso está ahí en redes sociales.
Eso está sucediendo en redes, bueno, sociales.
Principalmente que hoy es el último día del gobierno del presidente López Obrador y mañana será el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece.
Sí.
Y y yo me pregunto, pues. Es que guardé muchos tweets durante los últimos 6 años. Decían, guarde este tweet, Andrés Manuel López Obrador no va a salir de Palacio Nacional. Guarde este tweet, el dólar va a estar en 50 pesos. Sí. Guarde este tweet, nos vamos a convertir en Venezuela. Pueden citarme, decían por ahí. Sí. Y ni tengo arepas de desayuno, no hay una Miss Universo mexicana reciente. El dólar está en 19 y fracción. Y Andrés Manuel López Obrador a las 5:37 de la tarde salió en una camioneta blanca a Palacio Nacional con rumbo a su casa allá en Tlalpan, donde pasará la noche. ¿Cómo ves, Ricky? También esto está en redes sociales.
También, ¿no?, está en redes sociales. Hay que ver las contrapartes, ¿no? El número de asesinatos, todos esos que sí se atrevieron a decir, bueno, guarden este número, ¿no? Y ahorita que platicaban de los temas de paridad, bueno, se tienen gestando más de en otra administración también se gestó esto. Sí. Entonces,
hay pendientes. En materia de seguridad, hay pendientes en materia de salud, y hay pendientes en materia de educación.
Sí, Ricky, sí, sobre todo lo hemos preguntado así a ti, que te afecta a nosotros los que somos del norte. Híjole, irte en carretera al norte cada vez se complica más, ¿no? Yo siempre iba por Zacatecas y ya no me atrevo a pasar por Zacatecas, ahora me voy por Monterrey, ¿no? Entonces, y a ver, el lado positivo, lo tenemos muy claro, Juan.
Sí.
Ya sabemos de qué nos duele. Nos dimos cuenta de problemas que no teníamos.
Sí.
Y otros que solucionamos, las becas del bienestar, ahí están, güey.
Claro.
Ahí están.
Los salarios mínimos, ahí están.
Ahí están. O sea, vamos, yo lo que espero para este sexenio y
la disminución de la pobreza.
Y lo digo con mucha ilusión porque es un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, es decir, vamos a cambiar en algo, vamos a poder hacer. Mañana se va a sentir un México diferente. No me queda la menor duda.
Yo creo que no es borrón ni cuenta nueva, es la continuidad de un proyecto y llega a su segundo piso, y vamos a seguir hablando de eso muchísimo.
Guarden este tweet.
Pero no es borrón y cuenta nueva, es la continuación de un proyecto, la cuarta transformación del país, que tiene como uno de sus pendientes, pues, consolidar
las luchas y las demandas de las transformaciones anteriores que muchas quedaron pendientes. Y con esto nos vamos rápidamente a los deportes. Alfredo González, le ganaron los Pumas al América, nada más en un partido en el que va perdiendo el América, el árbitro determina que le va a dar 9 minutos de extensión al tiempo. Es increíble que en el siglo XXI siga sucediendo estas cosas tan de los 80, tan neoliberales.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Bien dicen por ahí que es hasta que empate América, ¿no? Así tal cual, o hasta que gane el América. Siempre ya está sucediendo lo mismo. La semana pasada sucedió con Necaxa e empataron al minuto 94. Ahora, pues no lo lograron, le expulsaron a uno al América y al final de cuentas no pudieron, perdieron frente a los Pumas y así se, pues sigue la crisis americanista, aunque los americanistas digan que no están en crisis, que no les está doliendo nada, pues sí, sí les está doliendo, no están ni siquiera en zona de play-in. Y los Pumas, atención con ellos porque han ganado su tercer partido consecutivo, le ganaron al Puebla, le ganaron a Xolos y le ganaron a las Águilas del América. Oye, Juan, seguramente ya estás enterado. Regresa la selección nacional y regresa Guillermo Ochoa, pues uno de tus favoritos a la selección nacional. Regresa Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Esta es la convocatoria para partidos frente al Valencia y frente a Estados Unidos en Puebla y en Guadalajara. La novedad es un chamaco de 19 años, Obed Vargas, del Seattle Sounders, y Andrés Guardado regresa para un homenaje. Nada más, un partidito.
Pues estaremos pendientes y te mando un abrazo, Alfredo, y usted que nos acompañó, muchas gracias. Lo espero mañana a las 10 de la mañana para la cobertura especial de Grupo Fórmula que tenemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.